Y pasamos ahora a un tema muy importante en el derecho, como es la interpretación de las normas, es decir, determinar el significado o el sentido de esas normas o preceptos. La interpretación está sometida a unas reglas que deben ser respetadas para procurar evitar la arbitrariedad y la discrecionalidad de los aplicadores del derecho. Con estas reglas se pretende garantizar la igualdad, la justicia y la seguridad jurídica. A continuación, el profesor titular de Derecho Constitucional, Santiago Sánchez, analiza cuál es o cuál debe ser el método para la interpretación de la Constitución.
Buenos días. Interpretar es determinar el significado o el sentido de un precepto o norma, y es una labor que hacen todos los jurisconsultos y sobre todo los jueces. La interpretación se sitúa en el terreno de la aplicación del derecho al caso concreto que se ha planteado ante el órgano jurisdiccional. Primero, se produce el hecho. Si éste tiene trascendencia jurídica, puede suponer la iniciación de un proceso a instancia de las partes implicadas o, en su caso, a petición del Ministerio Público. Y, finalmente, tiene lugar la decisión, lo que conocemos con el nombre de providencia, auto y sentencia, según la naturaleza de lo que resuelva y del momento en que se dicte. Pues bien, la interpretación precede a la decisión y conforma su contenido. En cualquier sistema jurídico que se precie, la interpretación está sometida a reglas, es decir, a prescripciones que deben ser respetadas y que procuran evitar, en la medida de lo posible, la arbitrariedad y la discrecionalidad de los aplicadores del derecho. Se pretende garantizar así la igualdad y la justicia, y lo que es no menos importante, la seguridad jurídica, o en otros términos, la previsibilidad del resultado. Las reglas que en términos generales presiden la interpretación son pocas y simples. La primera es la condensada en el dicho latino in claris non fit interpretatio, que en castellano significa que cuando el texto legal no plantea dudas sobre su significado, debe ser aplicado directamente. Si la interpretación literal, que es esta, no es suficiente, hay que recurrir a la segunda regla, o sea, al contexto, que se refiere al entorno normativo en el que se sitúa el precepto que debe ser aplicado y, por extensión, al conjunto, a todo el conjunto de la norma. Es la denominada interpretación sistemática. En tercer lugar, se puede recurrir, como tercera regla, a los antecedentes históricos y legislativos y al de la norma, lógicamente, antecedentes históricos y legislativos de la norma aplicable, por si pudiera aclarar la voluntad del legislador. Y finalmente, y esta es una regla incorporada al ordenamiento español en 1974, hay que atender a la realidad social del tiempo en el que la norma concreta ha de aplicarse. En contra de lo expresado anteriormente, esta regla no es en rigor tal, sino más bien una orientación dirigida al juez o tribunal, cuya delimitación anticipada resulta muy difícil de realizar porque depende en última instancia de la apreciación subjetiva del órgano judicial. Uno de los progresos destacables dentro del derecho constitucional español ha sido, sin duda, el reconocimiento de que la Constitución, toda la Constitución, es derecho. Como tal, su interpretación debería estar sujeta a las mismas reglas que hemos mencionado que el resto del régimen jurídico, y la aplicación de las mismas debería haber alcanzado un grado de fineza y precisión ejemplares a lo largo del periodo de vida constitucional. De haber sido así, la seguridad jurídica no sería una meta inalcanzable como lo parece hoy, sino una realidad. Sin embargo, no ha ocurrido así. La naturaleza fundamentalmente política de la Constitución y su consideración como orden objetivo de valores han permitido o han justificado el abandono en la práctica de aquellas reglas interpretativas que mencionábamos antes y que están aún vigentes en la letra del Código Civil, y su transformación y sustitución por otros criterios, fíjense que ya no hablo de reglas, que a mi juicio hacen peligrar la certeza del derecho y la seguridad jurídica, que son los pilares sobre los que se edifica cualquier Estado de Derecho merecedor de ese nombre. Indudablemente, la interpretación de la Constitución no puede ser, en muchos casos, una mera labor mecánica, dada la naturaleza del objeto sobre el que la Constitución versa, el gobierno democrático y todas sus implicaciones, La condición de algunas de las normas incorporadas a la Constitución, como son los valores de justicia y libertad, y algunos de sus principios, y ello sin mencionar las lagunas y falta de concreción de algunos de sus preceptos. Pero, aunque de la aplicación de unas sencillas reglas como las anteriormente mencionadas no pueda derivarse un significado claro o único, válido para todas las ocasiones, ello no debería traducirse en el rechazo terminante de aquellas, como a veces se hace, ni en ningún caso llevar a la adopción de criterios cambiantes, volátiles y determinables, sino más bien a la búsqueda de otros capaces de dotar de previsibilidad a los posibles fallos o sentencias de los tribunales encargados de aplicar la Constitución. La razón por la cual sostengo que el cambio de las pautas interpretativas tradicionales por unos criterios indefinidos no es bueno, es porque esta nueva forma de interpretar conlleva la adopción de un procedimiento alejado del razonamiento lógico-deductivo hasta ahora seguido, y el empleo de técnicas argumentativas que fundamentalmente persiguen no buscar la solución justa, sino presentar la decisión judicial para que sea la más aceptable socialmente. Con lo cual, no importa tanto que la motivación siga o no el camino del razonamiento formal. El origen de este cambio, que yo creo que podemos llamar revolucionario, en el método de interpretar el derecho incorporado a la Constitución, se encuentra en parte en la importación de una lógica jurídica o nueva retórica, en palabras de Charles Perelman, que trata principalmente de convencer o persuadir al público de lo razonable y lo conveniente de las resoluciones judiciales, teniendo en cuenta el momento y el contexto político-social en el que se producen, y no de su justicia. De otro lado, también ha jugado un papel en este cambio revolucionario la aceptación de nuevas formas interpretativas, la importación del otro lado del Atlántico, de las costumbres de los representantes de una corriente de pensamiento denominado realismo jurídico norteamericano. Para esta corriente, es decir, para el realismo jurídico norteamericano, el derecho es en buena parte creación de los jueces, sobre todo creación de los jueces, y en cuanto tal, constituye una realidad cambiante que desconfía de las normas prescriptivas como factor preponderante de la producción de las decisiones judiciales. Así, en muy pocos lustros nos hemos encontrado que en un país como España, de derecho escrito, codificado, de claras raíces romano-germánicas, depurado a lo largo de los siglos, en el que la jurisprudencia no era fuente del derecho y la Constitución no era considerada derecho en sentido estricto, se ha abierto paso una concepción americanizante del derecho constitucional, para la cual, y parafraseando a von Clausewitz, la actividad del Tribunal Constitucional es en realidad la continuación de la política por otros medios. El problema es mayor de lo que se piensa si se tienen en cuenta dos factores. A. Que la Constitución española es una norma reguladora no sólo del proceso y la dinámica política, sino que comprende aspectos sustanciales de la vida social y económica de las personas. Y B. Que el Tribunal Constitucional español es la instancia judicial última y más alta de la pirámide orgánica judicial cuando interpreta la Constitución. Lo cual no significa que sea infalible, pero es como si lo fuera, porque no cabe apelación por encima de él si se exceptúa el improbable recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, improbable digo, por los gastos que supone y por la demora con que suele resolver. En otros términos, todo el ordenamiento jurídico español está ahora constitucionalizado y la última palabra sobre la interpretación de la Constitución la tiene el Tribunal Constitucional. Pues bien, cuando el Tribunal Constitucional abandona en parte, como ha sucedido, los criterios interpretativos propios de un discurso lógico, que son los que aparecen en el Código Civil, y procede a emplear un conjunto de medios de evaluación y de argumentación, moldeables al parecer o al gusto del juzgador de turno, como son los que se están autorizando en la actualidad, es decir, la ponderación, la denominada racionalidad o razonabilidad, la proporcionalidad, etcétera, el derecho se convierte en materia dúctil, inadecuada para dotar de seguridad las relaciones sociales y poco fiable. Y el derecho constitucional se transforma en un proceso evolutivo de dirección incierta. Me he referido extensamente a estas técnicas interpretativas empleadas por el Tribunal Constitucional en la lección 11 del texto La Constitución Democrática Española y sus Fuentes, y más recientemente en un artículo que he publicado en la revista Teoría y Realidad Constitucional, que edita el Departamento de Derecho Político de la UNED, con el título de La imponderable ponderación y otras artes del Tribunal Constitucional. Precisamente, dicho artículo lo concluyo con el relato de un diálogo que aparece en la obra Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll, que me recuerda a lo que puede ocurrir cuando uno se encuentra ante una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional utilizando este tipo de técnicas como la proporcionalidad, la ponderación o la razonabilidad. Es decir, el justiciable, en este caso yo, me sentiría ante el Tribunal Constitucional como Alicia, perdón, ante Humpty Dumpty en aquel famoso diálogo que dice así. «Te has cubierto de gloria», dice Humpty Dumpty. «No sé qué es lo que quiere decir con eso de gloria», observa Alicia. Humpty Dumpty sonrió despectivamente. «Pues claro que no, y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiero decir, ahí te he dado con un argumento que te ha dejado totalmente apabullada». «Pero gloria no significa un argumento que te deja totalmente apabullada», objetó Alicia. «Cuando yo uso una palabra», insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, «quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión», insistió Alicia, «es si se puede hacer que las palabras significan tantas cosas diferentes». La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Nada más y muchas gracias.